Son las 12 horas de Indonesia Occidental o las 17 UTC.
Desde Jakarta, RRI World Service, La Voz de Indonesia, con el programa español.
RRI World Service, La Voz de Indonesia, presenta las noticias, informaciones actuales, entretenimientos de Indonesia.
Ustedes pueden sintonizar a nuestra transmisión diariamente a través de las frecuencias de onda corta de 95-25 kHz o 15-150 kHz u 11-785 kHz.
Ustedes también pueden seguir nuestra transmisión a través del sitio web www.boynews.co.it/spanish.
RRI World Service, La Voz de Indonesia, informando, conectando, dignificando.
Estimados oyentes, buenos días a todos desde donde quiera que se encuentran. La Voz de Indonesia, el Servicio Mundial de la Radio República Indonesia, está aquí con vosotros para presentarles los programas siguientes. Presentamos las noticias y entonces el comentario. Luego les presentamos el programa de hoy en la historia, Mi Indonesia, la belleza de Indonesia, la miscelánea y el mundo musical. Así son los programas de hoy de La Voz de Indonesia.
La Voz de Indonesia con las noticias.
Estimados oyentes, La Voz de Indonesia con las noticias. Las noticias en detalle. La canciller de Indonesia, Retno Marsudi, dijo 9 embajadores de los países amigos presentaron cartas credenciales al presidente Joko Widodo. Los 9 nuevos embajadores, entre otros, expresaron su satisfacción por el desarrollo político y económico de Indonesia y también el liderazgo de Indonesia en el mundo internacional. Como citado por República Online, cuando ministra de Relaciones Exteriores Retno Marsudi acompañaba al presidente a la bienvenida a los embajadores en el Palacio de Estado en Yakarta el miércoles, explicó: el embajador extraordinario y plenipotenciario de Palestina a Indonesia, Zuhair Al-Shun, expresó su reconocimiento a Indonesia, que siempre da apoyo a la independencia de Palestina. Mientras con el embajador de Sudáfrica, Hilton Fisher, el presidente Joko Widodo discutieron los esfuerzos para aumentar la cooperación en el comercio y la inversión, ya que África es una prioridad para los mercados no tradicionales. Según la ministra Retno Marsudi, la cooperación entre Indonesia y África se fortalecerá en la celebración del Foro de Indonesia-África en el año 2018. El presidente Joko Widodo dijo que el gobierno proporciona la oportunidad para los pescadores a cambiar del uso de pesca al cerco. Eso fue anunciado por el presidente en una reunión con representantes de los pescadores en Java Central en el Palacio Merdeka en Yakarta el miércoles. Esta reunión fue un seguimiento de la reunión del presidente Joko Widodo con representantes de los pescadores desde Tegal, Batang, Pati y Rembang durante una visita a Tegal, provincia de Java Central, el lunes. El gobierno y los pescadores discutieron y encontraron soluciones a la política de prohibir el uso de pesca al cerco. Mientras tanto, la ministra de Asuntos Marinos y Pesca, Susi Pujastuti, está de acuerdo con los pescadores que el gobierno no va a revocar el reglamento que prohíba pesca al cerco. Sin embargo, el gobierno proporcionará una extensión de tiempo para el buque a la mar con capacidad para transferir pesca al cerco y cuando se ha completado y no debe haber ningún barco adicional con pesca al cerco. Según lo informado por la agencia Noticias, la ministra Susi explique a los pescadores, el gobierno hizo que el objetivo de la política es únicamente para proteger a los pescadores y el mar de Indonesia. Así que se espera que los pescadores apoyen todos los programas y políticas por parte del gobierno. Bambang Susatyo fue inaugurado oficialmente como presidente de la Cámara de Representantes de la República Indonesia el 15 de enero en el edificio de Parlamento en Yakarta para reemplazar a Setia Novanto. Respondiendo a esto, el presidente de la Asamblea Consultiva Popular, Zulkifli Hasan, dijo a los medios en el edificio de Parlamento el martes que el nuevo presidente debería funcionar de manera más óptima, apoyar y darse cuenta el bienestar del pueblo de Indonesia. Además, Zulkifli Hasan espera que el presidente de la Casa, Bambang Susatyo, pueda dirigir bien a los miembros del Parlamento y proporcionar aportes significativos al gobierno de Indonesia para el avance del desarrollo de Indonesia. Indonesia, como un país con una población de más de 100 millones de usuarios de Internet, se convierte en una oportunidad para los desarrolladores de negocios de comercio electrónico. Esto es evidente porque en los últimos 3 años el crecimiento del comercio electrónico mostró una tendencia positiva. El jefe de desarrollo empresarial Ralali.com, Meirina, a los periodistas en el marco de Ralali Bistok Bali número 1 en Mangupura, Badung, provincia de Bali, el martes dijo que la tendencia del comercio electrónico siempre ha aumentado desde 2015. En el año 2017, el crecimiento del comercio electrónico se llama tocar los números 700% o 7 veces con respecto al año anterior. Se espera un crecimiento en todas las líneas, desde los vendedores, los titulares de cuentas activas hasta el tráfico. Hasta ahora, el tráfico anual llega a 5 millones de visitas. Meriana dijo más allá, el crecimiento se distribuye de manera uniforme en todo el territorio de Indonesia. No se limita al área de Jabodetabek, Yakarta, Bogor, Depok, Tangerang y Bekasi. Las transacciones de comercio electrónico también han penetrado en todas las áreas como Bali, Sumatra y Kalimantan. El contrato de cooperación con el programa de Grand Assistance for Grassroots Human Security Projects o asistencia de subvenciones para proyectos bases de seguridad humana vale 1.7 mil millones de rupias se firme el martes entre el Cónsul General de Japón en Medan, provincia de Sumatra Septentrional, Takeshi Ishii, con el presidente de la Fundación de Educación Islámica Nurul Huda de Pulau Pulau Batu, Nias del Sur, provincia de Sumatra Septentrional, Muklis Tanjung, con el presidente de la Fundación de Educación Islámica Al-Mubarakah Kunyit Mule, Aceh del Norte, Tengku Hanafi. Representando al Consulado General de Japón, el cónsul joven Daiki Yokoyama dijo que aunque el valor de la subvención es diferente, se espera que la construcción de todo el edificio de la escuela se complete en 6 meses. El presidente de la Fundación de Educación Islámica Nurul Huda de Pulau Pulau Batu, Muklis Tanjung, dijo: los fondos de la subvención se usaron para construir 6 aulas para 105 estudiantes de MTS, Madrasah Tsanawiyah Darul Muta'alimin. Mientras tanto, el jefe ejecutivo de la Fundación de Educación Islámica Al-Mubarakah, Kunyit Mule, Distrito de Aceh del Norte, Zubir T, dijo que las subvenciones otorgadas por el gobierno de Japón se utilizan para construir 6 escuelas secundarias. Y así son las noticias. Estimados oyentes, La Voz Indonesia presenta el comentario con el tema Reorganización del Gabinete, segunda parte. Así quédate con nosotros en La Voz Indonesia a través de la onda corta 9525 kHz o de nuestra transmisión en vivo www.voynews.id. Durante la administración del presidente Joko Widodo, que comenzó en el año 2014, ya 3 veces de la reorganización del gabinete hechas o reshuffle. En la tercera reorganización, el miércoles 16 de enero de 2018, Idrus Marham reemplaza a Kofifah Indar Parawansa, que renunció como la ministra de Asuntos Sociales y el general Moldoko nombrado como jefe del gabinete de la presidencia en sustitución de Teten Mastuki. Mientras Agum Gumelar, un miembro del Consejo Asesor Presidencial para suceder al fallecido Hashim Musadi. Además, el presidente también nombró al marshal militar Yuyu Sutisna como jefe de Estado Mayor de la Fuerza Aérea. Con respecto a la posición del jefe de gabinete de la presidencia, el presidente Joko Widodo dijo que la presencia de Teten Mastuki se mantiene en el palacio como coordinador de personal especial, mientras que sus deberes en detalle serán presentados por el secretario de Estado. Con el cambio de posición, Teten Mastuki se mantendrá cerca de la implementación de la tarea de los deberes presidenciales en particular. General Moldoko, el jefe de gabinete de la presidencia, dijo después de la inauguración que se había comunicado con Teten Mastuki para consolidar una serie de programas de trabajo en la nueva institución en su oficina. Se pretende que todos los programas de trabajo nacionales en el gobierno de Nawachita puedan completarse en el año 2019. Estimados oyentes, mientras tanto, el vicepresidente de la Cámara de Representantes, Agus Hermanto, puntúa, la reorganización del gabinete no cambiará la constelación política. Según Agus, es la prerrogativa del presidente. Ambos, Idrus Marham y Hovifah Indar Parawansa, son los partidarios de Jokowi Yusuf Kalla. La reorganización del gabinete del tercer volumen no produjo cambio significativo en el desempeño del gobierno. El propósito de la reorganización del gabinete es generalmente para mejorar el desempeño de los ministros. Pero este volumen de negocios es más para reemplazar puestos vacantes, tales como la ministra de Asuntos Sociales, miembro del Consejo Asesor Prudencial, jefe de Estado Mayor de la Fuerza Aérea. Entonces, políticamente, realmente no afecta el programa de trabajo de Nawachita. Además, el presidente no quiere agitación política en su gobierno, ya que el año 2018 es un año político. Entonces, la estabilidad y la armonía del gabinete en el gobierno deben mantenerse en guardia. Más allá, el creciente número de elementos exmilitares dentro del gobierno indicó la importancia de que personas fuertes del entorno establecido mantengan la estabilidad de la situación y las condiciones del campo para completar el programa de trabajo del gobierno hasta el año 2019. Estimados oyentes, así fue el comentario de La Voz de Indonesia.
El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La Voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Todavía con nosotros, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia, en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kHz, el programa en el idioma español. Pueden sintonizar nuestra emisión por internet es .poi.co.id.
Oyentes, llegamos al segmento del programa Hoy en la Historia. ¿Qué ocurrió en el día como hoy en la historia? Comenzamos con el acontecimiento ocurrido el 18 de enero de 1919. Comienza la Conferencia de Paz de París. El 18 de enero de 1919, una histórica conferencia de paz comenzó en el Palacio de Versalles, París, Francia. La conferencia contó con la presencia de representantes de 27 países del mundo y dirigida por el entonces primer ministro francés Georges Clemenceau. En la conferencia se firmó el Tratado de Versalles, entre los que figuraba un mando para Alemania que perdió en la Primera Guerra Mundial, el pago de grandes indemnizaciones de guerra y la entrega de algunos de los territorios que ocupó a los países aliados. La conferencia también discutió la creación de la Liga de las Naciones. Vamos al acontecimiento ocurrido el 18 de enero de 1993, el día de Martin Luther King Jr. Por primera vez se celebró en 50 estados de los Estados Unidos. El reverendo Martin Luther King Jr. nació en Atlanta, Georgia, Estados Unidos, el 15 de enero de 1929. Es un activista afroamericano de derechos humanos. Se convirtió en uno de los líderes más importantes en la historia de los Estados Unidos y en la historia no violenta en los tiempos modernos, y es considerado un héroe, el creador de la paz y mártires por muchas personas de todo el mundo. En 1963 recibió el Premio Nobel de la Paz. Fue asesinado a tiros cuando entró en acción en Memphis el 4 de abril de 1968. De hecho, en 1983 los Estados Unidos celebraron su cumpleaños el 15 de enero como un día festivo para conmemorarlo, llamado Día de Martin Luther King. El 18 de enero de 1993, el Día de Martin Luther King, por primera vez se conmemoraba simultáneamente en 50 estados de los Estados Unidos. Terminamos este hoy en la historia con el acontecimiento ocurrido el 18 de enero del año 2000. Meteorito se cayó en el lago de Tagish, Canadá, y de la investigación sobre el meteorito se reveló el origen del agua en la Tierra. Una roca del espacio exterior, o comúnmente llamado meteoro, se estrelló en el lago de Tagish, Canadá, el 18 de enero de 2000. En ese momento, los lugareños vieron una luz como una estrella fugaz en el lago, luego estaba la explosión. Los científicos, tanto a nivel local como internacional, realizaron investigaciones sobre la caída del objeto del espacio exterior. Después de estudiar el meteorito en el lago Tagish, un equipo de científicos de la Universidad Tohoku de Japón concluyó que la mayor parte del contenido de agua de la Tierra proviene de las colisiones con asteroides hace 4.600 millones de años. Identificaron el meteorito en el tipo de chondrite carbo. La roca proviene de un asteroide ubicado en el punto entre Marte y Júpiter. Bueno, estimados escuchas, este fue Hoy en la Historia de Hoy.
El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, la voz de Indonesia. Indonesia en el campo de la economía, política exterior, Pancasila, deportes, medio ambiente, presentado and Me Indonesia.
Estimados oyentes, La Voz de Indonesia ahora presenta el programa de Mi Indonesia con el tema El gobierno es muy serio para restaurar el río Citarum. Así, manténganos con nosotros en La Voz de Indonesia a través de la onda corta 9525 kHz o de nuestra transmisión en vivo www.voynews.id. Estimados oyentes, el gobierno es serio para restaurar las condiciones y el medio ambiente a lo largo de la cuenca del río Citarum. El río Citarum se encuentra en la provincia de Java Occidental, fluye 8 distritos y ciudades. El río más largo de Java Occidental es una fuente de agua para 3 grandes embalses que se convierten en proveedores de riego. El daño en la cuenca alta del río Citarum alcanza 800.000 de hectáreas. Los problemas de los desechos industriales, la agricultura, la ganadería y los hogares no controlados también contribuyen a la calidad del agua. Como resultado, el agua de este río no vale la pena al consumo. La contaminación y gran sedimentación también ocurren al agua abajo del río Citarum. El presidente Joko Widodo celebró una reunión limitada de revitalización del río Citarum el martes 16 de enero en la ciudad Bandung. Dijo que no quería que el río Citarum fuera una eliminación masiva de desechos para las fábricas ubicadas a orillas del río. Y solicitó que la recuperación del río Citarum se haga rápidamente. El presidente dio instrucciones de que dentro de 7 años, la recuperación podría completarse. El presidente pidió a todos los gobiernos centrales y regionales que trabajen juntos. La administración del río también dijo estar integrada. A partir de la preparación de conceptos, implementación y supervisión en el campo. Estimados oyentes, el ministro coordinador de Asuntos Marítimos Luhut Panjaitan tiene objetivo que el agua del río Citarum sería potable en 5 a 10 años. El gobierno está listo para gastar billones de rupias tanto del presupuesto de ingresos y gastos del Estado que regional. Según él, el gobierno provincial de Java Occidental no puede resolver el problema del río Citarum solo y necesita sinergia. Con ese fin, el presidente pronto emitirá un reglamento presidencial o perpres. El ministro Luhut Panjaitan dijo en un comunicado de prensa en Jakarta el miércoles que en una etapa temprana el gobierno comenzaría rehabilitando los bosques e invitando a los líderes civiles y militares en sus respectivas regiones a llamar a sus ciudadanos a superar esto. El río Citarum se dividirá en 22 sectores y será coordinado por oficiales de alto rango de Ejército Nacional TNI a nivel de coronel para comenzar a involucrar a expertos ambientales, abogados, humanistas, estudiantes y toda la comunidad. Anteriormente, el comandante Kodam 3 Siliwangi ha iniciado la revitalización del río Citarum desde principios del año 2018, limpiando aguas arriba de río arriba y río abajo. El jefe de información Kodam 3, coronel Siliwangi Desi Arianto, explicó que la mejora de la zona de agua arriba del río Citarum se realiza con un movimiento de reverdecimiento en un área de 690.000 hectáreas. Para eso toma 121 millones de árboles. En 1 a 6 meses, su parte limpia la basura y reduce. El comandante de Siliwangi Doni Monardo también transmitió la presentación al empresario relacionada con la revitalización del río Citarum el viernes 12 de enero. Varios empresarios han expresado su compromiso de participar en la recuperación del ecosistema del río Citarum. Las diversas formas de contribución se acomodarán a través de una fundación que se establecerá específicamente con respecto al río Citarum. En la ocasión, cientos de empresarios de diversas regiones, tales como de Bandung, Cimahi y Jakarta, fueron invitados a discutir sobre el problema del río Citarum. Varios empresarios acordaron distribuir fondos de ayuda por valor de 20.000 millones de rupias. Estimados oyentes, así fue Mi Indonesia de hoy.
El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La Voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Todavía con nosotros, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia, en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kHz, el programa en el idioma español. Pueden sintonizar nuestra emisión por internet es .poy.co.id. Siguen varias informaciones de las artes y culturales de Indonesia en el programa de la belleza de Indonesia, o Persona Indonesia.
Oyentes se encuentran nuevamente en la belleza de Indonesia. Hoy te invitamos a un recorrido culinario por el distrito de Kudus, Java Central. Así que mantenga en sintonía con nosotros en RRI World Service Voice of Indonesia. Además de onda corta, también puede escuchar nuestra transmisión a través de voynos.id. Oyente, Kudus es una de las regencias en la provincia de Java Central. Esta regencia es ampliamente conocida como la ciudad productora de cigarrillos más grande en Java Central y la ciudad de Santri. Esta ciudad es central para el desarrollo de la religión islámica en la Edad Media. Esto es evidente en la existencia de la tumba del guardián o Sunan o el propagador del Islam en Java, la tumba Sunan de Kudus, Sunan Muria y Sunan Kedu. Además de una peregrinación a la tumba de Sunan, hay muchas atracciones emocionantes en Kudus que puedes visitar, como el Monte Muria, Museo Kretek, Simpang Tujuh y la Torre Sagrada. Después de visitar los interesantes objetos turísticos de Kudus, no se olvide de disfrutar de una variedad de deliciosos platos culinarios. Uno de ellos es Lentok Tanjung. El nombre culinario consiste en la palabra lentok y tanjung. Lentok o lontong es un alimento hecho de arroz envuelto en hojas de plátano, mientras que tanjung o Tanjung Karang es un pueblo en el distrito de Jati, Regencia de Kudus. Esta culinaria originalmente vino de este pueblo, pero con el tiempo Lentok Kudus luego se vendió en la ciudad de Kudus y otras áreas del archipiélago. Oyente, culinaria de Lentok Tanjung, hecho desde la base principal de Lontong. Lo único de Lentok es el tamaño de Lontong tan grande. Una porción de Lentok Tanjung se compone de pequeños trozos de Lontong con un lado vegetal de Hakka Hoveng, tofu y tempeh, enrojecido de leche de coco y salpicada con cebollas fritas. Cuando se come, esta cocina es delicioso, especialmente si se come cuando está caliente. Oyente, Lentok generalmente se sirve con un plato pequeño con hojas de plátano, adecuado para platos de desayuno. Para disfrutarlo, tampoco use una cuchara, pero use una suru o cuchara de una hoja de plátano. Lentok más delicioso se come con otro menú adicional, a saber, satay, especias de codorniz, galletas. Para probar este Lentok Tanjung, puede visitar el pueblo de Tanjung Karang, distrito de Jati, Regencia de Kudus. En una calle del pueblo hay filas de pequeños puestos que venden pastos. Además, también puedes disfrutar de esta comida en algunos puestos de comida diseminados en la ciudad de Kudus. El precio es relativamente asequible, alrededor de 15.000 hasta 20.000 rupiah, o 1 hasta 2 dólares por porción. Oyente, esta es la edición de La Belleza de Indonesia con el tema del Lentok Tanjung. Mañana nos volveremos a encontrar con otros temas interesantes. Nos vemos. La Voz de Indonesia en Jakarta, en el programa Mi Idioma como Medios Conservacionistas de la Variedad de Idioma Local de Indonesia. La Voz de Indonesia en Jakarta, en el programa Mi Idioma como Medios Conservacionistas de la Variedad de Idioma Local de Indonesia. Oyentes, llegamos al segmento de Mi Idioma. En esta edición te invitamos a visitar la ciudad de Jayapura. Provincia de Papua, para volver a reconocer más sobre el idioma de Tobati. Oyentes, Papua es una de las provincias orientales con el mayor número de idiomas en Indonesia. Según algunos estudios, hay alrededor de 250 idiomas en Papua. Todos los idiomas regionales en Papua se dividen en dos categorías, a saber, Austronesia y non-Austronesia. Los idiomas de Austronesia se localizan generalmente en el norte y oeste de Papua. Un investigador llamado Kappel, el año 1978, recategorizó las lenguas austronesias como Austronesia primera y Austronesia segunda. Austronesia Primera incluye idiomas en las áreas de la península de Bomberai, la bahía de Cendrawasih y Sarmi, mientras que Austronesia Segundo cubre el lenguaje alrededor de Jayapura, es decir, Ormu, Kayu Pulau y Tobati. Oyentes, los principales hablantes de Tobati son la gente de Tobati que viven en el campo de Tobati. El campo de Tobati se encuentra en el pueblo de Entrop, distrito de Jayapura del Sur, ciudad de Jayapura, provincia de Papua. Al igual que muchas otras sociedades lingüísticas, los hablantes de Tobati reconocen la literatura oral de Tobati. La literatura oral del idioma Tobati generalmente se distribuye oralmente y solo unos pocos han sido publicados. Oyentes, la siguiente es unos vocabularios en el idioma de Tobati. Tales como ajari, en español el fuego, darat, en español el viento, nan, en español agua, fer, en español la tierra, termer, significa en español el arco iris, no, en español el árbol, goni, en español el perro, men, en español el pájaro, sik, en español canguro, Smoy, en español el ratón. Mat, en español el serpiente. Bueno, estimados escuchas, este fue el programa Mi Idioma como medios conservacionistas de la variedad del idioma local de Indonesia.
La Voz de Indonesia en Jakarta, en el programa Mi Idioma como medios conservacionistas de la variedad de idioma local de Indonesia. El Mundo Musical, un programa que presenta variedades de música y canciones de la voz de Indonesia.
Oyentes de Arrival Surface Voice of Indonesia, la voz de Indonesia se reunió de nuevo conmigo Borgias en el programa El Mundo Musical, un programa que introduce las canciones de Indonesia. El Mundo Musical de esta edición les presenta canciones pop nostálgicas de la leyenda cantante indonesia Titiek Puspa. No solo como cantante, Titiek Puspa también se conoce como actriz. Oyente, comenzando el encuentro, les presento la canción titulada Apañadón. Feliz escucha.
Pikir-pikir, apanya, apanya, apanya don yang sebelah mana sesuatu sangat menarik. Rambutnya, dahinya, semuanya biru. coba aku lihat lagi yang mana yang menari. Makin aku memandangnya, makin aku jatuh hati.
Oyentes, este fue una canción cantada por Titik Puspa con el título Apañadón. Esta canción fue compuesta por el cantante que ahora se llama familiarmente Eyang, el año 1982. En ese momento, esta canción fue popularizada por un cantante llamado Ewis Darlia. El éxito de la canción se convirtió en la inspiración de una película titulada Apañadón. En la película lanzada el año 1983, se cree que Titik Puspa es uno de los principales actores. Hasta ahora, la canción Apañadón se convirtió en uno de los éxitos legendarios. Muchos músicos indonesios organizaron esta canción, por ejemplo, la banda de rock Sirius y muchas otras. Bueno, antes de volver a hablar sobre Titik Puspa, disfrutamos de la canción titulada Jatuh Cinta o Está Enamorado. La, 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 la.
Jatuh cinta berjuta rasanya, biar siang biar malam terbayang wajahnya. Jatuh cinta berjuta indahnya, biar hitam biar putih
manislah nampaknya. Dia jauh, aku cemas tapi hati rindu. Dia dekat, aku senang tapi salah tingkah. Dia aktif, aku pura-pura jual mahal. Dia diam, aku cari perhatian. Repotnya jatuh cinta, berjuta indahnya. Dipantah, dibelai, ampoi rasanya. Wow, wow, jatuh cinta, berjuta nikmatnya. Menangis tertawa karena jatuh cinta. Wow, asiknya. La 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 la.
Oyentes, acabamos de escuchar una canción titulada Jatuh Cinta. La canción también es compuesta por Titiek Puspa. Fue cantada por el mejor cantante Eddy Silitonga. Esta canción es también una de las canciones de hits de todos los tiempos de Titiek. En 2005, el grupo vocal de Project Pop arregló esta canción. Oyente, presentaré dos canciones tituladas Marilah Kemari y Bimbi. La canción Marilah Kemari es la misma que la canción Jatuh Cinta. Tiene un ritmo musical feliz. La canción popular en la década de 1980 fue cantada por una serie de músicos famosos como Peter Pan, Sirius, Chrisye, Iwan Fals, Naif, Kahitna. Esta canción cuenta sobre los sentimientos de una persona cuando está enamorado, mientras que la canción Bimbi cuenta la historia de una chica del pueblo que tiene la ambición de vivir en la ciudad.
El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia.
Bimbi nama seorang gadis, sederhana tapi manis. Pergi dari kampungnya, tujuannya ke kota, ingin coba, cepat dia sesuaikan diri. Lagaknya bak peragawati, uang entah dari mana, segala dia pun punya, dan langsung ngetop namanya. Bimbi
ganti, bibit tadi kenal lagi, wajah serupa mimpi, memelas pucat nasi, menanti di jalan sepi. Menanti di jalan sepi.
El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La Voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Todavía con nosotros el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia, en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kHz, el programa en el idioma español. Pueden sintonizar nuestra emisión por internet es .poi.co.id.
Seluruh jiwa raga, bibir senyum, kata halus merayu memanja kepada setiap mereka yang datang. Dosakah yang dia kerjakan? Sucikah mereka yang datang? Kadang dia tersenyum dalam tangis, kadang dia menangis di dalam senyuman. Oh, apa yang terjadi? Dirinya ada yang butuh dirinya, ada yang berlutut menyintanya, ada pula yang kejam menyiksa dirinya.
alam bekerja bertaruh seluruh jiwa raga. Bibir senyum, kata halus merayu memanja kepada setiap mereka yang datang. Dosakah yang dia kerjakan? Sucikah mereka yang datang? Kadang dia tersenyum dalam tangis, kadang dia menangis di dalam senyuman. Oh, apa yang terjadi, terjadilah.
El Servicio Internacional de Radio Republika Indonesia, La Voz de Indonesia.
Gracias. Ustedes han escuchado el programa en idioma español de RRI World Service, La Voz de Indonesia.
Siga nuestra transmisión diariamente a través de las frecuencias de onda corta de 95.25 kHz o 15.150 kHz u 11.785 kHz.
Ustedes también pueden seguir nuestra transmisión a través del sitio web www.boynews.co.it/spanish.
Siga nuestra transmisión diariamente a través de las frecuencias de onda corta de 95.25 kHz o 15.150 kHz u 11.785 kHz.
Envíenos sus comentarios y sugerencias a RRI World Service, La Voz de Indonesia, Gedung RRI, cuarto piso, Jalan Merdeka Barat, número 4 y 5, Jakarta, o apartado postal 1157 Jakarta 10011. También puedes unirte a nuestras redes sociales de Facebook Voice of Indonesia y Twitter @VoiceIndonesia.
RRI World Service, La Voz de Indonesia, informando, conectando, dignificando.